Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 10 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos llegando al final de un día en el que el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de Europa de fútbol. Se ha impuesto 2-0 al Eintracht de Frankfurt con goles de Alaba y precisamente de Karim Benzema.
Mundo y sigue siendo el mejor del mundo. Es verdad que este año ha dado un pasito, o los últimos dos años ha dado un pasito por delante, un paso por delante de marcar goles, de echar el equipo en la espalda, ¿no? Pero yo creo que
así explica Casemiro a los compañeros de tiempo de juego que han estado retransmitiendo este encuentro, el encuentro que sirve para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2022-2023. Te recuerdo que ya esta semana, el viernes, echa a andar la Liga de Fútbol aquí en España. Pero más allá de este partido y más allá de la Supercopa Europa, el miércoles empezaba marcado por la entrada en vigor del decreto con medidas de ahorro energético y que termina marcado por una nueva oleada de incendios por media España. Uno de los últimos y de los más preocupantes hasta ahora es el de la Sierra de Gata, en la provincia de Cáceres. Allí se está organizando la evacuación preventiva de Torre de Don Miguel, hacia donde el viento está dirigiendo las llamas esta noche. Nos lo ha contado en esta linterna Alfonso Covaleda, un ganadero que tiene su granja a muy pocos kilómetros de allí y que está echando una mano a los equipos de extinción y a los vecinos de la zona.
Es que es brutal, porque la línea que tiene abierto de fuego dirección a Torre de Don Miguel puede tener, yo que sé, 8, 10 kilómetros de ancho, pero de Pinares está cogiendo todo lo que es toda la sierra, está ardiendo a libre disposición. Es brutal. Yo me estoy sorprendido. La verdad me he quedado un poco del otro lado.
No es el único incendio activo esta noche. Sin dejar Extremadura, hay otro en Puebla de Alcocer, Badajoz. En León, en Boca de Huérgano, las llamas siguen avanzando desde hace ya varios días. Este fuego tiene un perímetro de 20 kilómetros y ha quemado unas 1.000 hectáreas. Allí se espera que el viento ayude a controlarlo a lo largo de esta noche. También en Cañamares, en Cuenca, se confía en estabilizar las llamas en las próximas horas. Y en la provincia de Orense, las lluvias de las últimas horas permiten ser optimistas. Lo contaba en la televisión autonómica el consejero galego José González.
É certo que refrescou moito a temperatura, é unha tarde-noite de tormenta, pero con moita agua. E isto axuda, dende logo, a refrescar pois, toda a atmósfera e, por suposto, tamén axuda nas tarefas de extinción. Por lo tanto, en principio, con toda a prudencia, pois, a situación está moito mellor que fai dúas horas.
En esta linterna también hemos hablado de la sequía. Los embalses de media están por debajo del 40%, aunque hay cuencas en un alcance muy inferior al 30%. Son cifras desconocidas desde mediados de los 90 y por eso muchas localidades han empezado a restringir el suministro. Una de ellas es Rivadavia, en Orense. Allí los vecinos ahora mismo solo tienen 4 horas de agua al día y su alcaldesa, Noelia Rodríguez, nos contaba hace un rato que si la situación no mejora, habrá que tomar más medidas.
Nos estamos ayudando con el abastecimiento gracias a un ayuntamiento vecino, el ayuntamiento de Beade, que bueno, tienen una captación y por medio bueno, de camiones de la mancomunidad del Ribeiro y la Diputación de Ourense están abasteciendo el depósito. Pero esto bueno, solo son medidas que ayudan a corto plazo.
Y hace poco más de una hora ha aterrizado en la base aérea de Torrejón un avión con un grupo de afganos, ex colaboradores del gobierno español en Kabul hasta la llegada de los talibanes al poder hace casi un año. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Junto a ellos han llegado sus familiares, entre los que hay 15 bebés. En total, 294 personas a bordo que han volado desde Islamabad, en Pakistán. El avión aterrizaba pasadas las 10 de la noche. Les ha recibido el ministro de Exteriores junto a la secretaria de Estado de Migraciones. Se prevé que todos estos casi 300 afganos pidan refugio esta misma noche en España, por lo que el gobierno ha preparado un dispositivo especial para que puedan realizar los trámites en el propio aeropuerto de Torrejón. Luego se les va a trasladar a diversos centros de acogida gestionados por ONGs como Cruz Roja, OCEAR, en Madrid, en Guadalajara y también en Zaragoza. En un año, España ha evacuado aproximadamente a unas 3.000 personas desde Afganistán, la mayoría de ellos en los días posteriores al regreso de los talibanes al poder, cuando las tropas internacionales abandonaron el aeropuerto de Kabul.
Y como te estamos contando en esa linterna, el plan de ahorro energético del gobierno lleva casi un día en vigor. Ya sabes, comercios, oficinas, edificios públicos han tenido que ajustar sus temperaturas y han tenido que apagar los escaparates de las tiendas cerradas. Cuando este plan entraba en vigor, a las 10 de la noche de ayer, nuestro compañero Pablo Rivas salió a las calles de Madrid para comprobar cómo se estaba implementando.
Son las 12 de la noche y me encuentro en esta madrileña Plaza de Cibeles. Hace menos de un minuto, la sede del Ayuntamiento del Palacio de Cibeles acaba de quedarse completamente a oscuras, igual que ya lo estaban los dos edificios que se sitúan en las esquinas de la plaza. Lo único que hay encendido a esta hora aquí es la Fuente de Cibeles. También veo alguna luz a lo lejos en el Instituto Cervantes. Comienza la ruta. Son las 2 de la madrugada y me encuentro en la Plaza de Callao. Todas las pantallas luminosas publicitarias están apagadas. He preguntado a la gente que pasa por aquí a esta hora sobre esta medida energética y tenemos división de opiniones.
Hay algunos carteles todavía encendidos. Pues yo no lo veo tampoco tan apagado, lo veo un poco normal.
Como bueno, que si lo apagaran de repente algunas cosas, vale. Pero para apagar todo y que la Gran Vía esté totalmente cerrada, bueno, oscura, está medio feo.
Y continúo andando por la Gran Vía y salvo hoteles, portales de edificios, todo lo demás está apagado. Al fondo de la calle, el edificio que más llama la atención a esta hora, a estas 2 de la mañana, es el edificio del casino, iluminado por completo y con razón, porque a estas horas allí se trabaja.
Los 18 años supone sin duda un punto de inflexión para los jóvenes. A partir de esa edad ya pueden conducir, ir a la universidad, entrar en discotecas. Es un momento en el que se sienten libres. Al menos así se sintió Sara Almagro. Ella nació en Marbella y ahora tiene 22 años. En el verano de 2018 estaba con sus amigos celebrando haber entrado en la carrera de Derecho. Cumplía su mayoría de edad, se iba a la universidad y su vida era maravillosa. Pero el 23 de julio de aquel año todo cambió. Sara empezó a tener dolores y en cuestión de días estaba en coma. Por suerte despertó, pero lo hizo en el quirófano donde le iban a amputar los pies y las manos. Por si todo esto fuera poco, su padre tuvo que donarle un riñón. Al final todo ha salido bien gracias a su espíritu de superación, pero es que encima se ha convertido en subcampeona del mundo de surf adaptado. Carmen Broncano le pone el lazo a la linterna con la historia bonita del día. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. La historia de Sara no es fácil de contar. En ese verano de 2018 ella estaba disfrutando con sus amigos como cualquier chica de su edad, pero de repente empezó a tener dolores de cabeza, fiebre y vómitos. Al principio le dijeron que se trataba de una gastroenteritis, pero su madre no se fiaba y la llevó al hospital. Fue la mejor decisión que pudo tomar. Si hubieran tardado 3 horas más, hoy Sara no estaría contándonos su historia.
Ese verano de 2018 yo contraje una meningitis meningocócica y se me produjo un shock multiorgánico, la parada de todos los órganos, y bueno, pues me tuvieron que inducir al coma. Estuve 5 meses hospitalizada y al final pues yo salí el 1 de diciembre de 2018 sin manos y sin pies, y también pues dependía de una máquina porque los únicos órganos que no habían llegado a funcionar completamente eran los riñones, y entonces a día de hoy pues también soy trasplantada de riñón.
Esa donación de riñón de la que habla se la hizo su padre. Después de las múltiples operaciones, su riñón dejó de funcionar. El simple hecho de beber es ahora un auténtico lujo para ella, porque durante un tiempo no podía hacerlo por sí misma.
Sara trata de usar el humor para sobrellevar su situación, es su forma de entender la vida. Por eso cuenta entre risas que ella tiene más operaciones que años y no le falta razón. 27 intervenciones que le han hecho a sus 22 años. La operación más traumática para ella fue la amputación de sus pies y sus manos, pero esta no era la idea inicial. Su familia tuvo que luchar mucho.
Un médico que sin hacerme ningún tipo de prueba, simplemente echándome un vistazo por encima, esa misma noche a mis padres les dijeron que me iban a amputar por la zona de las ingles y por la zona de los hombros. Mis padres obviamente se tuvieron que negar porque dijeron, primero, no tienes ninguna prueba que acredite que no hay vida hasta ahí. Y gracias a que mis padres se negaron, mis amputaciones son por debajo de los codos y por debajo de las rodillas.
Haber conseguido que no se amputaran los brazos y las piernas de manera completa es algo muy útil para el día a día de Sara. Gracias a eso puede ponerse prótesis y llevar una vida normal. De hecho, ella va a la universidad y puede seguir las clases como una más.
Esta historia tiene un final feliz, pero no fue tan bonita desde el primer momento. Cuando los padres de Sara supieron que a su hija la iban a amputar, empezaron a mirar qué prótesis podía usar. Y claro, se llevaron más de una sorpresa.
Cuando nos damos cuenta que el tema de las amputaciones, mi padre empieza a investigar y claro, pues la prótesis de mano era el típico gancho de feria, un poco revestido, y es, eran de madera. Padre, no queremos que se quede así toda la vida, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta de la cantidad, era inasumible para nosotros. Pues nosotros somos una familia media, normal, y por mucho que hipotecásemos la casa, vendiéramos los coches, no nos llegaba. Entonces, bueno, pues decidimos recurrir a la sociedad y gracias a la sociedad yo hoy tengo las prótesis que tengo.
Las prótesis de Sara cuestan cerca de 200.000 euros y ni siquiera son de por vida. A los 10 años se empiezan a estropear y hay que cambiarlas. En total, las prótesis para toda su vida podrían costar más de 2 millones de euros.
Sara ha estudiado en 4 colegios diferentes a lo largo de su vida. Gracias a eso tiene amigos en universidades de diferentes ciudades y a todos ellos les pidió ayuda. Ella solo quería difundir su historia y conseguir recursos para poder comprarse sus prótesis.
Esta malagueña también tuvo que recurrir a las redes. A ella no le gustan mucho porque le parece un mundo poco natural, pero sabía que era una buena vía para llegar a mucha gente. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Sara tiene muchos seguidores que quieren seguir sabiendo de su vida. En TikTok, por ejemplo, tiene más de 400.000.
Su familia ha querido ayudar a todos los que están en la misma situación que Sara y no pueden permitirse pagar una prótesis. Es una forma de devolver todo el apoyo recibido.
Nosotros no nos podíamos quedar de brazos cruzados y para devolver de alguna manera lo que hizo la sociedad por mí, de devolverme la independencia y prácticamente la normalidad, hemos luchado para que se mejorase el catálogo ortoprotésico y a nivel nacional en enero de 2020 se consiguió. Y luego en Andalucía se ha conseguido una individualización para aquellos casos que clínicamente pues sean iguales o parecidos al mío, tengan una prótesis en condiciones.
Sara esconde otro secreto. Ella ha practicado surf desde muy pequeña. Una vez salió de quirófano por última vez, decidió que no iba a dejarlo. Para ella, el mar es muy importante, una forma de evadirse de los problemas.
Para mí el mar es mi aísla de todos los problemas que había en tierra, porque eso hacía surf desde pequeñita, ¿no? Y era como evadirme de la situación, y en el mar hay que estar en el aquí y en el ahora. No puedes estar pensando, por ejemplo, en la quedada que vas a hacer con tus amigos, en los exámenes. Tienes que estar pendiente de las olas porque, bueno, el surf es un deporte de riesgo.
Pero este deporte no solo es su hobby. Sara ha sido recientemente subcampeona en el Mundial de Surf Adaptado que se ha celebrado en California. Para ella ese torneo es especial por muchísimos motivos.
Pues estoy súper feliz porque este campeonato para mí es muy especial. Ahí fue donde yo me estrené con el tema del surf adaptado, mi primera competición. Y bueno, también coinciden fechas muy importantes, muy clave, que es justo cuando comienza toda esta historia. Entonces, bueno, haber quedado campeona del de chicas y subcampeona del mixto, pues está súper bien. Estoy súper contenta.
Sara es extremadamente competitiva. Ella dice que a un torneo no se va a disfrutar, se va a ganar. Para pasarlo bien, ella prefiere quedar con sus amigos. Con este espíritu, espera poder llegar algún día a los Juegos Olímpicos. Pero para eso, primero el surf tiene que convertirse en una disciplina paralímpica oficial. Ella ya tiene en mente este reto para Los Ángeles 2028.
Sara quiere demostrar a través de su ejemplo que todo el mundo puede salir adelante a pesar de las dificultades. Ella ha sido operada 27 veces y ha sido amputada de pies y manos. Y en medio de todo esto, ha conseguido mejorar la sanidad pública andaluza. Ha seguido estudiando la carrera de Derecho y, por si faltaba algo, se ha convertido en subcampeona de surf adaptado. Todo esto lo ha conseguido con el apoyo de su familia y creyéndose capaz de hacer lo que se proponga. Gracias, Carmen, por traernos esta historia bonita del día y ponerle el lazo a la linterna.
Gracias a ti, Rubén.
Vamos a darle una vueltecita a las redes sociales. Mariela Mensah, ¿de qué se está hablando esta noche en Tu Mundo?
Pues mira, se habla de la ballena beluga que ha pasado varios días en el río Sena, unos 70 kilómetros de París, y ha muerto hoy después de ser rescatada. El cetáceo de unos 800 kilos fue extraído de las aguas unas horas antes por un equipo de hasta 80 personas en una operación que duró aproximadamente 6 horas. Mientras estaba siendo trasladada por carretera, esta ballena ha tenido problemas respiratorios y ha tenido que ser sacrificada.
A ver. Que se ha hecho viral un truco para ligar.
Efectivamente. Mira, quien quiera que tome nota.
Eso, quien quiera.
Quien quiera, efectivamente. Primero tienes que saber de qué equipo es la persona que te gusta o la persona que quieres impresionar. Después, coger dos folios, para esto hay que tener muchas ganas de enamorar a alguien, y apuntar, ojo, los jugadores, las alineaciones, los números, los goles, incluso, para quien no lo sepa, las definiciones de tarjeta amarilla, roja, fuera de juego. Esto es precisamente lo que hizo una chica para conquistar a un joven del Valencia, y el resultado, ojo, que lo consiguió y son novios.
Ya. Y ella dice que es por esto, ¿no?
Va a ver, eso es lo que dice, no sabemos.
Vale, vale.
¿Y quieres hablar de Rosalía?
Sí, 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 sí. A ver.
Estamos hablando
Antonio
de Rosalía.
Antonio no me quiere poner a la Rosalía, así que nada, no pasa nada. La cosa es que han tenido un videoclip, el de Despecha, en las playas de Mallorca, y lo ha hecho de una manera inusual para cantantes como ella. En su vídeo representa los veranos de nuestra infancia, días de playa, sin glamour para algunos, las hamacas, bocadillos para comer. Eso sí, sus seguidores también le hacen una petición: por favor, Rosalía, deja de comer chicle mientras cantas. Gracias.
Pues ahí queda. Pero canta Juan Luis Guerra.
Trigo y verdura para despertarme en una nube de levadura, que tú me quieres, Rosalía, dímelo tú, que te entristeces sin mí, Rosalía, dímelo tú.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
23, 26, 36, 40 y 44, soles 5 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Israel Remuñán.
Bueno, haces un silencio, macho, que me pone nervioso. Pienso que vas a decir otra persona o cualquier adjetivo o cualquier cosa así. Bueno, un día en el que seguimos muy preocupados.
El gran Israel Remuñán.
Ahí está bien. Un día en el que seguimos muy preocupados por todos los incendios que hay activos en España, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Alfonso Covaleda es ganadero y está a 10 kilómetros del incendio en la Sierra de Gata, en Cáceres.
Y están fuera del fuego porque es que es imposible meterte ahí. Es una trampa mortal y es que quedarte a esperar a que es lo que haga el fuego, porque los medios aéreos se han retirado ahora media hora, tres cuartos, y claro, meterte ahí es una locura, porque si te coge dentro de un pinar, pues date por muerto, ¿no?
Él tiene su explotación ganadera a 10 kilómetros de donde ha surgido el fuego. Inmediatamente se ha desplazado a primera línea y estaba intentando ayudar con sus equipos para ver si podía echar una mano a la gente de los pueblos de la zona, pero claro, como él decía, la situación era brutal y meterse allí era una locura.
Una trampa mortal, él decía. Precisamente otro ganadero denunciaba aquí casi sin quererlo otra situación, la de las comunicaciones en el medio rural. Qué difícil es vivir y trabajar en un lugar en el que la cobertura va y viene o en el que no existen muchos casos conexión a internet. Juan Rafael conectaba con nosotros desde el Valle de los Pedroches, en Córdoba.
Juan Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué
aquí estamos aguantando el tirón agrario y el tirón de la leche.
¿Cómo está el sector?
Bueno, pues el sector no está nada bien. De hecho, una cuestión de...
Tenemos pequeños problemas. Vamos a ver si hay suerte y tenemos una mejor comunicación. Juan Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Y lo de la suerte hay que pedirla, porque una de los problemas de las zonas rurales es el tema de la conexión por móvil o por internet, a ver si ya vamos arreglando todo esto, que falta nos hace.
Pues le voy a decir una cosa, tiene usted toda la razón.
La suerte hay que pedirla, ¿eh?
No, qué buena es frase, que ha sido, ¿no?, un 2x1, porque le llamamos para hablar del sector, de cómo estaba la cuestión láctea, para hablar de las explotaciones, de la ganadería, y ha surgido esto, que también es otro problema que hay.
Sí, sí, sí.
Y para eso está la radio, para denunciar estas cosas.
La suerte hay que pedirla. Y cambiando de tercio, queda claro también que utilizas esta linterna de verano para tratar temas, Rubén, que no tienen cabida en otra época del año.
¿Quién, yo?
Sí, sí, ya verás. Hoy fue con Jorge Alcalde en la sección.
Ah, no, esto es idea de él.
De Jorge.
Sí, esto es Jorge.
Ah, que se siente libre para tratar temas.
Sí, sí,
ahora.
Sí, 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 sí.
Bueno, la sección de ciencia.
Pues en los próximos minutos vamos a hablar de una noticia que afecta prácticamente a la mitad de los españoles. Se trata de un inesperado descubrimiento, una vacuna para la calvicie. Vamos a hablar hoy de la alopecia, que todavía no tiene una inmunización.
Podemos llamarlo vacuna, que hay una serie de hormonas, que llamamos glucocorticoides. Puede haber muchas afectaciones a las celulitas que forman el cabello humano.
¿Por qué sacamos esto ahora?
No, no, la referencia en ciencia es Jorge Alcalde.
¿Cómo te lavas las manos?
No, Jorge Alcalde, él propone temas, es un tema que ha propuesto en repetidas ocasiones, y le parece...
Ah, que lo había propuesto antes,
Le pareció oportuno tratarlo a mediados de agosto.
Bueno, muy bien, al margen de todo, me imagino que esta vacuna también irá por dosis. No va a ser lo mismo para Bruce Willis que para alguien que se le vea la coronilla solo. Pero sin duda, el momento más llamativo del programa ha llegado a eso de las 7:30. Era una crónica de nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Hablaba sobre una detención relacionada con el mundo de la droga y lo que nadie se esperaba era la coletilla final en la crónica. El próximo día podría animarse, incluso con una chirigota, ¿por qué no?
Los sospechosos, al ser descubiertos, intentaron lanzar la droga por la ventana y por el retrete, provocando un atasco en las tuberías de la comunidad.
Los vecinos avisaron a la policía, alertados por un fuerte olor a marihuana que se desprendía del edificio. Y es que a veces la hierba crece donde menos te lo esperas.
Claro. En las humedades de los baños, por ejemplo.
Come on, baby, come on, baby, sexo, droga y rock and roll. No haga la guerra, dirá el amor. Y la hierba sola se fumará.
Hay que ver a Rubén Corral con los brazos en alto cantando esta chirigota.
¿Tienes prueba gráfica? No. Pues entonces.
Pero aquí la gente se lo tiene que creer. Yo nunca he dado ni un solo motivo para que la gente no me crea aquí en la COPE. Nunca. Nunca he hecho nada para que la gente no me crea, o sea, que créeme lo que acabo de decir.
Genial, Ramón García Pellegrín, en el cierre de esa crónica.
Y hoy volví al fútbol, Supercopa de Europa, que jugaba el Real Madrid y que ganaba el Real Madrid. Tú aprovechabas para hacerte un expósito, restregar el resultado, en este caso en el tiempo de análisis a Alejandro Requeijo. Si esto no es acoso laboral, yo ya no sé.
Y cuando al principio de la noche yo decía a Rubén que esto, por supuesto, tiene una influencia directa sobre la economía, es decir, una ruina. No, es que está subiendo mucho la temperatura del agua del Mediterráneo. Bueno, es que dentro de unos años a lo mejor esto es un mar de medusas. Ruina absoluta.
Nicolás, ¿sabes por qué está tan pesimista Rec esta noche?
¿Por qué?
Es que el Real Madrid está jugando la Supercopa de Europa, ¿sí?, y está ganando 2-0 a la Eintracht de Frankfurt. ¿Sí? Él es del Atleti y estas cosas a él le afectan. Una pequeña pausa de 2 minutos, que él se relaje, vamos a poner unos consejos y seguimos. Nicolás Redondo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Encantado de estar con vosotros siempre.
Reque,
un abrazo.
El Madrid ya es supercampeón de Europa, no pasa nada.
Pobre hombre.
Pobre hombre, pero ¿has oído cómo ha empezado?
Ha empezado muy pesimista, pero es que también hay que entenderle.
Y echando broncas.
Encima ha aparecido aquí con una camisa de lino blanco, todo vestido de blanco. Le he dicho, macho, te has puesto para la ocasión. Pobrecito Reque, pero en fin. Precisamente, tú aprovechabas esta vuelta de la Supercopa de Europa para hacer también otro clásico de expósito.
Es un clásico del programa.
Sí, sí, preguntar a la persona que hace el avance de los deportes un pronóstico, un resultado del partido. Normalmente rehuyen, pero hoy llegó Edu Azagra, que no es tan perro viejo como otros, y se atrevió.
Entró
al trapo, se atrevió con todo.
Y en deportes, Edu Azagra, en menos de 2 horas empieza la competición europea. Mójate, resultado de esta noche. Sabes que si aciertas no lo sacaremos, pero si no aciertas sí.
Pues me mojo, yo creo que va a ser 2-0 para el Real Madrid.
Pues ahí queda eso.
¡Gol, gol de Álava! ¡Álava!
Pues me mojo, yo creo que va a ser 2-0 para el Real Madrid.
¡Gol, gol, 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 gol de Benzema!
Sabes que si aciertas no lo sacaremos.
¡Qué partido! Real Madrid 2, Eintracht 0, el Madrid campeón.
Pues ahí queda eso.
Ahí lo tenemos.
¿Te has dado cuenta,
¿Cómo eres capaz?
¿Cómo lo ha cuadrado?
Y eres un jefe benevolente, podemos decirlo, que incluso habiendo avisado de que si acertaron no le íbamos a sacar, Lo hemos sacado igualmente.
Lo hemos permitido.
En tu infinita bondad has permitido sacar el acierto.
Necesitabas un corte para completar.
Y hemos metido este. Si es que quien no arriesga no gana. Muy bien, Edu Azagra. Y para esperar a los compañeros del partidazo, nos vamos con un temazo que ya suena de fondo, porque hace unos meses nos dejaba Veronica Bennett, una mujer que hoy habría cumplido 79 años y era la vocalista de The Ronettes.
¿Tú esto lo has bailado allí en tu Galicia natal?
Yo, cuando era joven, esto era lo que sonaba, The Ronettes, claro, con Verónica, claro. Be My Baby, que es semi-bebé, ¿no? Es la canción preciosa para su hijo.
¿Quieres dejar de escuchar la canción?
Ay, perdón, perdón, perdón.
Lo siguiente en COPE, el partidazo.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo. O algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra. Y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? Solicita hasta 60.000 euros llamando al 900-84-1215 o entrando en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.